Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía muchos minutos de radio y nos habíamos quedado, habíamos hecho un paréntesis informativo en nuestro consultorio de los martes. Ya sabéis que es un consultorio que trata temas de trabajo y que para resolverlas, esas dudas que nos mandáis a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117, siempre acudimos a Legalitas, en este caso a Sergio Herrero. Sergio, muy buenos días, de nuevo.
Muy buenos días, otra vez.
Aquí seguimos. Bueno, que me quedan un par de dudas importantes por aquí delante. Una que nos manda María y dice: hola, trabajo en un centro comercial y por descuido me han hurtado el ordenador portátil que no estaba anclado y sin ningún tipo de seguridad. Han visto por las cámaras que fueron dos hombres los que se lo llevaron. La empresa me puede pedir que pague el ordenador, ya lo he notificado y no me han dicho todavía si tengo que hacer algo. Me llamo María, gracias.
No, en ningún caso. La condición de trabajador implica necesariamente que nosotros no tenemos que correr con los riesgos que supone la actividad empresarial. Únicamente cuando esa circunstancia se hubiera producido por un descuido o por una negligencia del trabajador, la empresa sí que podría amonestarle o sancionar al trabajador, pero en ningún caso tampoco obligarle a reponer el bien hurtado. Le podría sancionar, le podría amonestar si el robo ha sido como consecuencia de una negligencia del trabajador, que tampoco en este caso, por lo que se ve, ha sido el supuesto. Pero en ningún caso la empresa le podría descontar de su salario el importe de ese bien. Eso que lo tenga bien claro, y no creo que la empresa sinceramente se lo esté planteando, porque las multas o las sanciones de haber, que se llama, es decir, el hecho de que la empresa pueda multar económicamente al trabajador por una negligencia del trabajo, también están prohibidas por la legislación laboral. Por lo tanto, le podrían sancionar, le podrían amonestar, siempre y cuando se derivara de su actuación, como decimos, una actitud negligente, que como decimos no parece el caso, pero en ningún caso obligarle a reponer el importe del ordenador.
Entiendo, por lo tanto, que si en vez de robarlo lo pierde, tampoco.
Vamos a ver, si el trabajador comete una negligencia, todos nosotros, incluso aunque trabajemos por cuenta ajena, estamos sometidos a la posibilidad de tener que indemnizar por daños y perjuicios a la empresa si hemos cometido una negligencia que le haya supuesto un perjuicio. Pero en todo caso, la empresa, en ese caso hipotético, tendría que demandarnos y que un juez declara que efectivamente el trabajador ha cometido una negligencia que ha ocasionado un perjuicio, y que el juez en su caso determinara que tuviéramos que indemnizar a la empresa por ese perjuicio. Pero tendría que declararlo un juez en una sentencia. En mi experiencia profesional, esos casos son absolutamente excepcionales y muy, muy, muy raros. Que un juez condene a un trabajador a indemnizar a su empresa por una negligencia de este tipo es muy excepcional. Pero bueno, en ningún caso la empresa de manera unilateral podría arrogarse el derecho a descontarle el importe del bien de su salario. Esa práctica sería absolutamente ilegal, se podría denunciar en la inspección de trabajo, sería sancionable.
Muy bien, María, pues ya sabes, por lo menos dinerito no te va a costar, a lo mejor una bronquilla, pero nada más. Bueno, José nos manda una consulta con muchas preguntas. Veremos a ver si podemos contestar a todas. Dice: mi nombre es José de Madrid, estoy en un ERTE desde el 14 de marzo y el SEPE no me ha contestado. El 7 de septiembre puse una reclamación. Han pasado 45 días y siguen sin contestarme. Voy a denunciar en el juzgado de lo social. Tengo entendido que en primera instancia no necesito abogado y no puedo permitirme los 900 euros que cobran de media. Y aquí viene la batería de preguntas. ¿Qué papeles tengo que presentar en el juzgado? En caso de pérdida, ¿tengo que abonar las costas del juicio? ¿Y puedo solicitar lo que yo reclamo en cuanto a cantidad por indemnización, o eso lo fija el juez en caso de ganar? Muchas gracias.
Sí, yo le diré a este oyente que desde luego, efectivamente, aunque la ley de la jurisdicción social establece en su articulado que no es estrictamente necesario acudir con abogado para un pleito laboral, en la práctica nadie acude a un pleito laboral sin abogado. Yo no se lo puedo aconsejar. En el caso de que no se lo pueda permitir los 900 euros que dice que le haya presupuestado un abogado para este pleito, que es un pleito, ya le anticipo, muy complejo, de seguridad social, lo que tiene que hacer es solicitar la justicia gratuita,
ya.
Que para eso está. Y en el ámbito laboral se le reconoce, por lo menos aquí en Madrid, sin ningún tipo de problema, a todos los trabajadores. Aprovecho para decirle que tiene un teléfono a su disposición, que puede anotar, que es el 900-814-815, donde puede solicitar una cita en el Servicio de Orientación Jurídica Laboral, que está en la calle Princesa número 5, donde los juzgados, calle Princesa 5 o 3, siempre lo confunden, 3, calle Princesa 3, donde los juzgados, y allí puede solicitar una cita y le van a conceder un abogado de oficio para atender esta demanda. No le aconsejo en ningún caso
que vaya por libre.
Ya.
Por otro lado, en caso de que pierda el juicio, ¿tendrá que abonar las costas?
Con carácter general, en la jurisdicción laboral no existen costas, ni en caso de ganar se condenan costas a la otra parte, ni mucho menos a la administración, que tiene el beneficio de justicia gratuita y prácticamente nunca es condenada en costas, ni tampoco a él, no, salvo casos muy, muy, muy raros en los que el juez aprecie temeridad en la demanda, que son como muy excepcionales. En principio no hay costas ni tanto para él ni para la parte contraria, tanto se gane como se pierda el pleito.
Y en el caso de que hubiera indemnización, me imagino que la marca el juez. ¿No puede él reclamar una indemnización?
Bueno, él puede pedir, claro. Él puede pedir una indemnización por daños y perjuicios, pero como bien dice, será el juez el que determine si procede y en la cuantía en la que procede.
Bueno, pues hasta aquí el consultorio laboral de hoy. Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas. Una semana más, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Nada. Y los oyentes ya lo saben, tenemos nuestro WhatsApp que sirve para un roto y para un descosido, sirve para todo. Durante toda la semana podéis ir mandando esas dudas que tengáis, esas preguntas que hacer, porque el próximo martes habrá de nuevo alguien de Legalitas aquí para responder a esas dudas. Sergio, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues será música de elecciones, pero a mí esto me suena a circo de toda la vida. Aunque a lo mejor no hay tanta diferencia entre una cosa y otra.
Las fieras están en el centro.
Exactamente. A un lado el domador Biden, al otro lado...
No sé yo, el león. No sé yo, cómo está la cosa.
El trapecista Trump.
Todo el mundo lo sabe, hoy es día de elecciones en Estados Unidos. Ellos eligen el primer martes del mes de noviembre. Y bueno, los candidatos a presidente tienen que conseguir, su objetivo está en conseguir 270 compromisarios. Solo en California, por ejemplo, se eligen 55.
Ya, claro.
Y bueno, el que gana se los lleva a todos.
Aquí no hay...
Para que nos hagamos una idea, es como votar en Madrid a 55 representantes, el que gana se los lleva a todos.
Todos para ellos.
Todos.
Ya.
Y en lo demás, todos los votos
tiene
a la basura.
Es un sistema muy complicado.
Bueno, es así, es el de ellos. Nuestra pregunta, ¿quién crees que será presidente de Estados Unidos? ¿Donald Trump o Joe Biden?
Aquí no entran preferencias personales.
No.
Sino creencias.
Creer.
¿Quién crees?
¿Quién crees que será presidente de Estados Unidos? Uh-huh. Pues empezamos con un 31% para Trump, 69% para Biden. Ha ido la cosa evolucionando. Y vamos a ver si no hay remontada. ¡Ojo!
Ya.
Trump, ahora mismo, 38%. Biden, 62%.
Bueno, de momento va ganando Biden.
Bueno.
Que es lo que dicen las encuestas también, pero luego, claro.
Ojo.
Acuérdate de hace 4 años.
También parecía que iba a ser la primera presidenta norteamericana y no se produjo.
Y no puede. En fin, uno no sabe muy bien por dónde va a tirar. Lo que tampoco sabemos es cuándo vamos a conocer el nombre de quien gane estas elecciones.
Este año, seguro.
Este año seguramente,
en 2020,
pero
seguro.
Entre los diferentes usos horarios que hay en Estados Unidos, que unos empiezan a la 1 de la tarde el recuento, hora española, y otra empieza el recuento pues a las 11 de la noche, hora española, más los 90 millones de votos por correo, que se dice pronto.
Hay que visualizarlos, contarlos uno a uno.
Pues fíjate tú, casi nada al aparato, a lo mejor de aquí a Navidad, pues a lo mejor conseguimos saber qué
es un poquito
lo que hay,
irónico,
¿no?
Que la patria donde nació Microsoft y Apple, que son dos grandes potencias, IBM también, cuenten tan mal.
Bueno, es que tienes que contar, es que el voto por correo, a ver cómo lo cuentas, compañero, esto no es como los billetes
de banco,
que lo metes en una maquinita y
Pues
no
sí.
sé yo.
38-62, vamos a ver cómo acabamos hoy.
Bueno, que se puede seguir votando, que tenemos esa encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ahí entráis, están los dos nombres, el señor Trump y el señor Biden.
Y contamos los votos nosotros, ¿eh?
Exactamente.
Y el señor Twitter también.
Nos decís quién creéis que va a ganar las elecciones americanas. Y a eso de la 1 menos 5 nos dará
damos
los resultados
verdicto
finales. Carlos, que vendrá otra vez más a darnos los provisionales.
Sí, 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 doy,
¿vale?
Doy avances.
Venga,
hasta
fenomenal.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org. Y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Estoy fatal de la voz y la letra se me ha olvidado. Me
Ya lo decía yo, a eso de las 10 de la mañana revolucionó el mundo de la música ya por los años 70 con un disco que en principio no tuvo demasiado éxito, pero que hoy está considerado una auténtica joyita. Ahora, y tras el celebrado Sombrero Roto, Kiko Veneno ultima la preparación de su próximo disco titulado Hambre, del que hemos sacado este single que lleva el mismo título, Hambre. Kiko Veneno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, esto es una provocación, ¿eh? Hasta entrar diciendo estoy fatal de la voz y se me ha olvidado la letra, esto es, en fin, que no es verdad.
Bueno, eso son letras flamencas.
Ni estás fatal de la voz, ni se te olvida la letra, seguro.
Sí, bueno, hombre, tengo mis fallillas también, ¿eh? Vamos, no estoy mal de la memoria, pero... Bueno, pero quería decirte que esto es un tipo de letra que es muy flamenca, porque te cuenta un poco la vida, lo que te está pasando, que en este caso no es verdad, pero es una forma de explicarse, una forma de hacerse presente, ¿no? Y bueno, y intenta hacer una poesía con cosas cotidianas, con cosas sencillas, ¿no?
Porque cuando tú hablas de hambre en este disco, no hablas solo de hambre de papeo, quiero decir, hablas de otro tipo de hambre que hay en el mundo en muchísimos sentidos.
Sí, pero me da la impresión de que todas las hambres son hijas de una única hambre, que es el hambre de papeo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la fundamental, la que da pie y la que alimenta a todas las demás, es el hambre esencial. Que es cuando el hombre está desvalido, el hombre está impotente ante la naturaleza, ante la sociedad, y el hombre no tiene que comer. Es una cosa que aparentemente es una ficción, pero no. Sabemos desgraciadamente que pues ahora mismo hay muchísimos campamentos de ONG, en fronteras de países, en muchos países azotados por la sequía, por el terrorismo, por el colonialismo, por el imperialismo, por el capitalismo desenfrenado. Hay muchísima gente pasando hambre, o sea que son millones de personas pasando hambre en el mundo.
Kiko, tú que irrumpiste en el mundo de la música poniéndolo patas arriba con aquel disco con Raimundo Amador, con Veneno. Sí es verdad, sí. Que durante todo este tiempo que llevas en el mundo de la música, que ya son unos cuantos añitos, sí te has revelado como un hombre con una conciencia social importante, ¿no? Esto de que la música puede tener más funciones que la de meramente entretener al personal.
Bueno, no creas, ¿no? Ahora, si tengo conciencia social, o espero tenerla, creo que es necesario. O sea, precisamente lo que creo es, justamente, es que la gran desgracia del mundo es que no tenemos conciencia social, conciencia del propio mundo, o sea, de los mecanismos que manejan este mundo, tanto económicos como sociales, pues no los controlamos, ¿no? No tenemos conciencia de que somos nosotros los que los hemos creado y son para nosotros. Pero bueno, no, aparte de eso, verás tú, mi conciencia sobre todo es musical. Yo lo que intento es, lo que pasa es que tampoco es entretener, cuidado. Uh-huh. La poesía y la música entretienen, efectivamente, pero no es lo mismo que otro tipo de entretenimiento. Bueno, todos los, verás tú, también son, hay muchos entretenimientos que también son culturas, son artísticos, ¿no? Pero yo, sobre todo, mi trabajo en la música es, digamos, hacer canciones alegres, pegadizas, sentimentales, que te lleguen adentro, que tengan poesía, que tengan música, y no, verás tú, no es importante ahí el mensaje social. Yo creo que el mensaje social de la música es la propia música, la libertad de tú poderla hacer y poderla expresar. Uh-huh. Yo creo que es más importante que el mensaje que tú quieras dar supuestamente encima de él.
Ahí está. Este hambre que tiene una fusión muy curiosa, ¿no? Entre flamenco y ritmos africanos, Kiko.
Bueno, son ritmos. No, o sea, el ritmo, el digamos que el armazón de este ritmo es un ritmo flamenco, que es el ritmo de Tanguillo.
Ajá,
de Cádiz.
Sí.
Lo que pasa es que es un ritmo que sí que viene de la música africana también. Pero bueno, es una más que una elaboración africana o flamenca. Hoy día nosotros tenemos la facilidad de, con los aparatos que hay, con las máquinas, con las máquinas multipistas, con el sistema digital de grabación, tenemos opción de hacer música de una forma que antes era impensable, hacerla desde casa, porque este disco está hecho además en el confinamiento, y verás tú, Lógicamente todo lo que hacemos tiene una base, está basado en algo que hemos escuchado y que ya hemos vivido, ¿no? Pero que concretamente la motivación mía tampoco es hacer una cosa ni africana ni flamenca, sino precisamente la motivación mía es olvidarme de todas las influencias, ponerme un poco en trance y ver qué soy capaz de generar, qué es capaz de salir de dentro, qué soy capaz de sacar de dentro de mí, ¿no? Y entonces, bueno, salen estas cosas que ya después hay que analizarlas, ¿sí? Porque claro, está claro que mi pasión es la música y que toda mi vida he estado dándole vueltas a las melodías y a las letras y a los ritmos. Ajá. De la música, ¿no? Entonces lo tengo ahí, bueno, y una vez que sale hay que analizarlo, pero para mí sobre todo son cosas que son cosas de la conciencia individual mía, pero también muy conectada con la conciencia de los demás y que en un trabajo de inspiración pues salen a flote y se pueden comunicar.
Lo que no hay ninguna duda, Kiko, es que tú siempre has tenido ese hambre de seguir haciendo cosas, de seguir investigando la música, de seguir viviendo por y para la música, y al mismo tiempo, hombre, tienes una responsabilidad importante porque tú me imagino que eres absolutamente consciente de lo que has influido y de lo que sigues influyendo en otros músicos.
Bueno, no, eso no soy muy consciente porque realmente...
Pues te lo digo yo.
Bueno, sí, yo lo acepto con muchísimo cariño, ¿eh? Si me entiendes, pero tampoco, verás tú, primero que no lo sé con certeza, después que, no sé, que quiero decirte, a mí me alimentan las cosas que yo veo, o sea, cuando me encuentro a gente que dice que yo escucho esta canción tuya, me ha provocado este sentimiento, mira esta canción del año tal, que ni la conocía y la tengo, claro que eso me gusta y me ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, hombre, saber que tengo ahí... Un rincón en la memoria musical de mucha gente que me consideran importante, pues, ¿qué puedo decir? Estoy totalmente, no de acuerdo, iba a decir de acuerdo, no. Estoy totalmente agradecido, lógicamente, porque no vas a ser tan desagradecido, tan ingrato de decir que no, ¿no? Ajá. Claro que sí, hombre, claro que sí, yo me como eso y lo acepto, y yo he hecho todas las cosas con mucho cariño para comunicarme, para mostrar que la música está en nuestras manos y que es una cadena que tenemos que seguir, y que vamos siguiendo actualizando y vamos recreando, y que está en manos nuestras, ¿no? Y que la música sobre todo tiene esa capacidad de que nos da una felicidad extraordinaria, nos... Ajá. Permite sentir la belleza de una forma muy cercana, nos permite aislarnos, nos permite concentrarnos en los tratos de la vida algunas veces, ¿no? Y en lo poco que necesitamos para vivir, cerrar los ojos y escuchar una canción, ¿no?
Ajá. Bueno, eres al mismo tiempo protagonista y espectador de más de 4 décadas de música en nuestro país. ¿Cómo han evolucionado las cosas, Kiko, en todos los sentidos? Desde aquella portada de Veneno, en fin, que era tan, tan rompedora, las cosas que se dicen ahora en las letras, las portadas que hay en los discos. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues eso, cuando tú comenzabas, en los años, a finales de los 70.
Sí, ha cambiado muchísimo, pero sobre todo lo que ha cambiado es el punto de vista y la función social de la música. Cuando en los 70 yo canté, me junto con toda la clase de delincuentes, desde luego no tuve éxito ninguno, porque yeah. Bueno, fue un disco que, no por esta letra, ¿no?, sino porque bueno, el disco de Veneno realmente no tuvo éxito cuando salió, pero sí que a los 4 o 5 años era un poco un disco de culto.
Sí.
Pero quiero decir, había una música de alguna forma un poco transversal, había una música que Serrat cantaba en catalán y lo entendían en toda España y se dirigía a todas las generaciones, ¿no? Yo creo que esa función social de la música que homogeneizaba y de alguna forma, como ha pasado con la televisión también, que había programas que se veían en familia, ¿no? Que de alguna forma la música llegaba a las diversas generaciones, ¿no? Yo creo que eso se fue estrechando, ese camino, y entonces, bueno, la música ha cogido un camino más individual, más por generaciones. Ahora mismo hay una música juvenil que dicen esas barbaridades que tú dices, pero que la gente mayor pues no la van a escuchar en su vida, no se van a dar cuenta ni que existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es otro mundo y otra forma de plantearnos la situación de la música, o sea, de vivir la música. Yo creo que la música está hoy mucho más sectorializada y tiene, aunque se esté escuchando mucho más, aunque se esté escuchando más música, se está escuchando menos en el fondo. Porque la música para escucharse necesita silencio, la música no es amiga de la prisa, no es amiga de estar haciendo 4 cosas a la vez, ¿sabes? La música de verdad que ha cambiado el mundo y que ha hecho vivir a la gente es una música que ha hecho lo que te decía, que cierra los ojos y la sientes, y sientes que eso es la vida. Y entonces no creo que haya muchas circunstancias últimamente que hayan propiciado eso, sino que hemos vivido marasmo de consumo, de hacer mil cosas a la vez, de adelante con la tecnología que nos quedamos atrás. Todo esto propicia una situación que ha sectorizado mucho la música y le ha hecho perder el valor que tenía antes de armazón social, ¿sabes? Uh-huh. De unir un poco las generaciones. Hoy ahora mismo yo lo veo mucho en el Carnaval de Cádiz, por ejemplo, que sí. Soy un gran devoto, como sabéis.
Sí.
Y cuando se hace el popurrí del Carnaval de Cádiz, desde hace 10 o 20 años prácticamente no hay canciones populares para hacer el popurrí. Tienen que seguir haciendo el popurrí con las canciones que se hicieron populares en los 70, los 60, los 80 y en los 90, porque es que no hay canciones populares del siglo XXI para meter en los popurrí del Carnaval de Cádiz, ¿no?
Ajá.
¿Sabes? Esas canciones que atraviesan las generaciones.
Es que es verdad que vivimos, como tú dices, en una sociedad de consumo de usar y tirar. Es decir, salen canciones a manta, las escuchamos y se dejan de escuchar, grupos que aparecen y que desaparecen a la velocidad de vértigo. Es verdad que ahora es muy difícil crear, digamos, gente con una solidez importante, ¿no?
Sí, bueno, verás tú. Por ejemplo, que te digo yo, mira, cuando yo era joven, pues los Beatles salían en la radio. Yo he vivido la erupción de los Beatles. La mayor parte de la gente mayor decía, esto es horrible, esto es melenudo, tal, pero lo escuchaban, estaba ahí.
Sí.
¿Sabes? Estaba ahí. Ahora, por ejemplo, que te digo yo, la revolución sexual de la Casa Azul, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
¿Tú crees que la gente mayor ha escuchado esa canción? Es una canción súper popular entre la gente joven, entre los medios de la radio. Pero la gente que va a los conciertos, mucha gente que le gusta la música clásica, que le gusta el jazz, pues seguramente no conocerán esta canción, ¿entiendes? Eso era impensable antes, que una canción tan, que te gustara o no, pero por lo menos la gente tenía conocimiento de por dónde iba el asunto.
Yeah.
Hoy creo yo que estamos más separados unos de otros, cada uno, los jóvenes con su trap, cada uno está con su rollo y está un poco todo más sectorizado. Yo creo que, bueno, eso en definitiva no ayuda mucho a la música, pero bueno, también es lo que hay. Tampoco lo digo como una queja, son los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, luego vamos a ver algún lado positivo. La música es verdad que, como ha ocurrido con el mundo, se ha globalizado de alguna manera, ¿no? Algunos fuisteis pioneros en eso que se suele llamar fusión de géneros, pero es verdad que en estos momentos hay unos mezclotes de absolutamente todo, ¿no? Que no sé si es bueno o es malo para la música.
Sí, pues ahora seguramente has hablado muy, muy bien. Seguramente será bueno y malo.
Ya.
Sí, sí, pero eso de ser bueno y malo, aparentemente, que nosotros llamamos como contradictorio o como que estoy diciendo y negando a la vez, pero hay mucha riqueza en eso, ¿verdad tú? Porque no tenemos necesidad de saber tanto ni de estar siempre pontificando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? Esta sociedad tan crispada que vivimos de las opiniones. Entonces, bueno, pues sí, sí, pasan esas cosas, ¿verdad tú? Hay cosas que evidentemente son positivas. En la mutuorra has escuchado, el otro día escuché yo, ¿qué te digo yo? Una canción de pastores sudafricanos, de negros que van con el ganado.
Sí.
Y entonces esta gente hace sus coros y después han ido a la ciudad y se han metido con unos hijos, pero le han metido una base y hacen una música extraordinaria, ¿sabes? Y eso de pronto lo estoy yo escuchando en España, sí, muy minoritariamente porque lo pusieron en Radio 3, pero lo estoy escuchando. Sí que es verdad que el punto de vista global de la sociedad de hoy te ayuda en muchas cosas y es capaz de, en igualdad de condiciones y si esta sociedad tuviera de verdad un punto de vista humanitario y cultural más fuerte del que tiene, eso sería grandioso, porque realmente nos está uniendo muchísimo. Por otro lado, podemos pensar que, bueno, esta globalización está sirviendo también para pervertir, para prostituir y para edulcorar, o sea, verás tú. Cuando un chaval joven de cualquier país del mundo dice, voy a poner una canción en Spotify porque puedo llegar a todo el mundo. Pero seguramente ya, para llegar a todo el mundo, ya él está traicionando su punto de vista. Ya no está haciendo las cosas como él cree que las sentía al principio, sino que ya las está haciendo para un mundo global.
Yeah.
Entonces eso también tiene aspectos negativos, en el sentido de que nos puede alejar de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia tradición, de nuestra propia historia. Yo soy de los que piensa que la vanguardia y la creación siempre se tienen que apoyar en la tradición y en la historia. Solamente si conoces bien la tradición y la tradición musical, eres capaz de aportar algo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo que la globalización va en contra y destruye, lo mismo que los bosques, por ejemplo, pues destruye especies animales, ¿vale?
Sí.
Pues también destruye posturas y opiniones personales sobre la música, como esta, por ejemplo, que estoy haciendo yo. Uh-huh. ¿Tú crees? Esto tú lo estás escuchando porque es mío, pero eso te lo trae un chaval de 20 años y esto no lo pone nadie en la radio.
Ya. Bueno, pues eso que nos perderíamos, ¿eh? Porque suena francamente bien, Kiko. Oye, ya nos has dicho que has estado componiendo Hambre, que está compuesto durante el confinamiento. ¿Cómo lo has pasado tú, esos mesecitos que hemos estado encerrados?
Bien y mal. Falleció mi madre con 94 años, fue de lo más triste, pero bueno, sobre todo porque la residencia, precisamente, que es uno de los puntos graves y puntos débiles de toda esta epidemia, pues con esperanza y con desesperanza, de que tengo la sensación, yo y muchísima gente, de que nosotros estamos en un camino sin retorno de negación de la naturaleza, de negación de la vida y de organización de la vida desde un punto de vista del dinero y de la economía financiera, que nos está destruyendo a nosotros y está destruyendo el planeta. Tenemos la sensación, mucha gente, de eso. Entonces, pues hay una parte positiva en todo esto, es que de pronto se para la economía. Y eso es positivo en el sentido de que, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Necesitamos ese tiempo y esta situación para poder pensar que podemos plantearnos la vida desde otro punto de vista, que podemos hacer otras muchas cosas, que no sean destrozar el planeta para consumir y para crecer económicamente, entre comillas, ¿no? Así que aparentemente es un tiempo positivo, porque nos puede aumentar la conciencia, nos puede hacer reflexionar. Por otra parte, aparece el nerviosismo de que vamos a vivir, aparece el populismo, el miedo, aparece de pronto te ves desprotegido, de pronto nos damos cuenta de que somos pequeños seres muy aislados en una sociedad mal vertebrada, en una sociedad muy egoísta, ¿sabes? En la que nadie te va a regalar una vacuna, te la va a vender lo más caro que pueda.
Yeah.
Entonces, bueno, es una situación, es una mezcla de cosas que se te meten dentro de lo que estamos viviendo ahora, y estamos viendo cosas positivas y cosas negativas. Uh-huh. Así que, no sé, es todo muy complejo, es todo muy difícil. Y yo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo lo único que intento decir es no dar consejos tampoco, pero sí hablemos, por lo menos, sin gritarnos y sin establecer categorías terminantes. Tú eres un negacionista, yo soy un conservador, yo sé, ¿sabes qué te digo? Estas categorías tan agresivas y que propician tampoco el diálogo, sino que propician es que cada cual suelte su discurso. Entonces necesitamos un tipo de diálogo realmente más profundo. Necesitamos escuchar mejor lo que nos está diciendo el otro. Necesitamos interiorizar que por muy ruin que sea una opinión siempre, y por muy condicionada que esté por necesidades y por chantajes de todo tipo, toda opinión de las personas tiene algo de que tirar, algo a lo que agarrarse, ¿verdad tú? Uh-huh. Algo sobre lo que discutir y en lo que ponernos de acuerdo, ¿sabes?
Sin embargo, fíjate que con un momento en el que podemos comunicarnos por tierra, mar y aire con cualquier persona que está al otro lado del mundo, es decir, que tenemos más facilidad de comunicación que nunca, es cuando parece que menos comunicación hay entre los seres humanos, por lo menos en algunos casos. ¿Estás siguiendo
las...? No creo eso, querida. Uf. No, precisamente una de las cosas que ha tenido el confinamiento es que, por ejemplo, gran parte de la población de personas mayores, de los veteranos, como dicen en Argentina, les gusta decir los veteranos, pues esta gente se han aprendido las técnicas de Zoom, el video WhatsApp y se han adecuado a la tecnología actual para poderse comunicar con su familia. Ajá. Eso creo que ha sido un punto de vista muy importante también que ha sucedido durante el confinamiento.
Bueno, yo hablaba un poco más en general, en el diálogo, en la tolerancia, en escuchar a los demás, que todos queremos hablar, pero escuchar poco.
Es que mientras que el mundo tenga dueño, ya. ¿Entiendes? Eso no va a poder ser, porque los dueños del mundo no están interesados en que haya ningún tipo de diálogo, sino los dueños del mundo están interesados en la berrea.
Ya.
Griterío y berrea y bueno, todo eso. Mientras que haya eso, ellos saben perfectamente que mientras que haya ese ruido, la gente no está pensando, ni está concienciándose, ni está interiorizando, ¿sabes? Ni está construyendo. La gente lo que está es soltando lo peor, vamos, soltando las cosas más emocionales, más baratas y más chungas y menos realmente humanas, ¿no? O sea, menos las cosas que menos pueden favorecer la colaboración humana.
Ajá.
Muchas veces.
Que fíjate tú, Kiko, que hemos empezado hablando de hambre de tu disco y estamos aquí arreglando el mundo, ¿eh?
Digo, o sea, no,
es fantástico. Que a mí me encanta. Hablando de hambre, ¿eres cocinitas?
Bueno, mucho, pero sí soy... Pero tú no soy cocinita, no, pero mi mujer lo es mucho, en casa se cocina muy bien y por supuesto que si me quedo en casa hago de comer, yo no le temo, no sé hacer grandes cosas, pero sí que me gusta mucho comer en casa y los alimentos naturales y todo eso, me encanta.
Ajá.
¿Por qué lo decía?
No, ya que hablamos, hemos empezado hablando de tu disco que se llama Hambre, digo, pues a lo mejor, yo qué sé, oye, yo a estas horas empiezo a tener ya un hambre que me muero y pregunto por la cocina. ¿Para cuándo vamos a tener el disco completo?
Bueno, pues no sé, la verdad, no sé, porque como la situación es un poco rara,
ya.
Tampoco sabemos a qué atenernos. Vamos a sacar esta canción ahora y ahora próximamente dentro de un mes sacaremos otra que se llama Días Raros, que es una canción más ambientada en lo que es lo que ha sido el confinamiento y ya veremos el momento. Para este año seguramente no, para este año no va a salir, ya para el año que viene, para sacar el formato entero, porque de todas formas se venden tan pocos discos que pues, estamos intentando pues, lanzar las canciones una a una y posicionarlas de alguna manera en las radios y en los medios digitales, sobre todo, que es lo que está funcionando hoy, y ver un poco a ver cómo va funcionando la cosa, a ver qué nos indica sobre la forma de actuar para el futuro.
Bueno, pues de momento nos quedamos con este single, con Hambre, que suena fenomenalmente bien y en el que mientes como un bellaco cuando dices que ni tienes la voz bien ni te acuerdas de las letras, Kiko.
Pues ahí los zapatos tampoco los tengo nuevos, los zapatos están todos remendados.
En fin, que siempre es un placer hablar contigo, Kiko. Muchísima suerte, de verdad, y que sepas que nos gusta mucho, este Hambre.
Muy bien, muchísimas gracias.
Aquí nos quedamos escuchándolo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Yo quisiera que no hubiera más hambre en el mundo que la que tengo yo, que la que tengo yo, que la que tengo yo de ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es. Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues ya tenemos el nombre de la película que va a ser la candidata española al Oscar a Mejor Película Internacional. Se trata de La Trinchera Infinita, de Aitor Arregui, de José María Goenaga, y de John Garaño. En fin, ya esta película venía con mucho soporte detrás, ¿eh? Concursó en la edición del Festival de San Sebastián en 2019... Se llevó el premio especial del jurado, la Concha de Oro a la mejor dirección y el Fipresti a la crítica internacional. Crucemos los dedos y a ver si tenemos suerte. La Trinchera Infinita, película elegida para representarnos como mejor película internacional en la próxima gala de los Oscars.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ahora vamos a abordar en Buenos Días Madrid un tema que nos preocupa. La pandemia que vivimos y las restricciones a la movilidad impuestas no solo afectan a los humanos. En este tiempo, desde el mes de marzo, se han multiplicado los casos de maltrato y de abandono de animales, y no solo de perros y gatos. Son datos que proceden de una encuesta que ha realizado el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal, del que es portavoz Rubén Pérez, a quien ya voy a saludar. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que para elaborar este informe habéis contado con la participación de 120 protectoras de todo el país, y la conclusión es esa, ¿no? Más maltrato y más abandono durante este tiempo de pandemias.
Sí, realmente se creía, ¿no?, que la pandemia nos iba a hacer mejores personas y iba a pensar que seríamos pues más compasivos, ¿no?, tanto con las personas como con los animales, y lo que nos encontramos con este estudio es que aumenta el maltrato animal, aumenta el abandono, y entre las entidades protectoras también hay cierta desazón sobre cómo se está abordando esta materia pues durante estos meses de pandemia.
Cuando hablamos de maltrato, ¿de qué tipo de maltrato estamos hablando? Si hablamos de aumento, no sé si de abandono, de mala alimentación, de, en fin, ¿de qué hablamos exactamente, Rubén?
Pues hay diferente graduación en los casos. Es cierto que nos hemos encontrado con mucho abandono, incluso de personas que compraban animales y que luego se deshacían de ellos, porque no hay que olvidar que durante el primer estado de alarma una de las excepciones para salir a la vía pública era precisamente sacar a pasear al perro, sí. E incluso nos hemos encontrado en ciudades como A Coruña personas que trataban de alquilar animales por horas para saltarse el confinamiento. Y luego, desde luego, nos encontramos casos de auténtica crueldad. Hemos visto, por ejemplo, un gato ahorcado en Bayona, en la provincia de Pontevedra, perros abandonados en una casa deshabitada literalmente en los huesos, en la comarca del Penedés. Un gato con la mandíbula reventada en Chinchilla, en Albacete. Entonces, la verdad es que hay muchos grados, ¿no?, de la crueldad humana contra los animales, y las entidades protectoras son algunos de los casos que nos han trasladado durante, como digo, esta pandemia.
Fíjate que yo siempre he tenido la sensación, Rubén, de que este tipo de conductas, cuando se ve tan claramente que son conductas, digamos, hechas adrede, ¿no?, de crueldad extrema, no están lo suficientemente penalizadas, fíjate.
Sí, realmente vemos como, además, en nuestro estado autonómico hay 17 normas, ¿no?, diferentes de protección de los animales, y ahí encontramos sanciones muy dispares para el mismo caso, y siempre ponemos esa comparativa, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Galicia son 30.000 euros para el caso más grave, pero es que en Aragón son 150.000 para exactamente el mismo caso. Por eso mismo estamos planteando una ley marco de protección animal que homogeneice este tipo de castigos, pero también, y esto es una de las preguntas que hicimos, obligue a las administraciones públicas a desarrollar programas formativos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para todo su cuerpo funcionarial, porque, como dice la encuesta, si la inmensa mayoría de las protectoras cree que estas personas no tienen el conocimiento suficiente de las leyes de protección animal, difícilmente pueden después abordar pues una denuncia o una investigación con las mejores capacidades, ¿no? Y ahí también, obviamente, la culpa no es de la gente de turno, sino de la administración, que no le provee esos conocimientos y esas herramientas para que pueda hacer mejor su trabajo.
Bueno, y luego está la segunda parte, Rubén, que esas multas, por ejemplo, ya que hablabas de multas, se apliquen, porque yo no sé cuánta gente habrá sido sancionada a pagar, pero de verdad, 150.000 euros por maltratar a un animal. Es que a mí me da la sensación de que esto, a la hora de la verdad, tampoco se aplica.
No, muchas veces estas multas ni siquiera se llegan a cobrar por parte de la administración, porque quien maltrata a un animal y es sancionado con estas cantidades económicas, pues siempre tiene alguna triquiñuela para no satisfacer, ¿no?, esa multa, que al final es dinero que se podría aplicar en políticas públicas de protección animal. Nosotros en la encuesta vemos cómo casi el 80% de las entidades protectoras cree que esos casos no han llegado a ninguna parte. Es decir, que si denunciamos el maltrato animal y luego ese maltrato no tiene un castigo, no tiene una rectificación, incluso una reflexión mínima por parte de la persona que lo hace, pues es muy difícil combatir también desde ese punto de vista pues que siga existiendo abandono, que siga existiendo maltrato. Eso genera, primero, desazón en las entidades protectoras, porque se cansan de denunciar, y después un sentimiento, una sensación de impunidad de quien abandona o maltrata, que puede generar pues un nuevo maltrato o un nuevo abandono.
Cuando hablamos de abandonos, por el estudio que habéis hecho entre esas 120 protectoras, vemos que no solamente hay abandonos de perros y gatos, que es lo más habitual tener en casa como mascotas, sino que hay otros muchos animales que la gente tiene en su casa y que con esta pandemia pues los han dejado a su suerte.
Sí, realmente estamos viendo cómo el abandono evoluciona, y evoluciona en función también de las modas, y ahí Internet y las redes sociales se han convertido en un mercado muy sencillo para comprar toda clase de animales, incluso aquellos considerados exóticos, y estos animales pues son objeto o de un abandono, de una fuga, de una liberación negligente, y también pueden tener una influencia negativa sobre la biodiversidad local. Y otro tema importante es que muchos de estos animales no están adaptados para esos entornos, y por muy buena voluntad que tengamos a liberar, por ejemplo, una tortuga o abandonarla, pues realmente estos animales pueden morir a los pocos días porque no están adaptados, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de crueldad, y es otro ejemplo que nos están diciendo las entidades protectoras, porque, como digo, estamos en función de modas, y Internet pues no ayuda en este sentido.
No ayuda demasiado. Bueno, vamos a lo práctico. Rubén, ¿es obligación de cualquier persona que tenga noticia de que un animal está siendo maltratado o que ha sido abandonado denunciar? Pero muchas veces no sabemos cómo se hace esto. ¿Dónde se debe denunciar este tipo de casos?
Pues aquí tenemos diferentes niveles. Podemos denunciar en el ayuntamiento de turno, podemos denunciar ante la policía local y luego podríamos ir subiendo a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Guardia Civil, por ejemplo, tiene cuerpo especializado para la protección de los animales y de la naturaleza. El SEPRONA, incluso podemos denunciar también al gobierno autonómico y luego tendríamos también la opción penal, es decir, irnos a un juzgado de guardia o una fiscalía a presentar una denuncia si consideramos que ese acto puede ser delictivo. Y delictivo puede ser tanto un caso de maltrato animal como el abandono, porque ambos están contemplados en el Código Penal. Y ahí, a partir de ahí, pues son las autoridades competentes las que tienen que investigar y tienen que desarrollar pues el caso hacia esa sanción o hacia esa pena de privativa de libertad o cualquier otra medida que interpreten.
Bueno, lo que no se puede consentir de ninguna manera es que se maltrate a un animal, sea el animal que sea. De hecho, creo que estáis haciendo vosotros como una especie de dossier de los peores casos de maltrato, que es algo muy, muy desagradable, pero que es necesario, ¿no?, que lo veamos con nuestros propios ojos.
Sí, lo hemos llamado el dossier de los horrores y ha surgido como propuesta después de hacer esta encuesta, porque durante la elaboración solicitábamos a las entidades protectoras que quisieran que nos remitieran aquellos casos que habían denunciado durante la pandemia y viendo la gravedad de estos casos sí que queríamos, como decías, poner cara a cada uno de estos animales que fue maltratados. Nuestra intención es hacer un dossier con los 100 casos que consideramos más sangrantes y entregarlo a las autoridades, tanto a las autoridades como a los cargos electos del Senado y del Congreso, para que vean la urgencia de esas normativas de protección animal, la urgencia de que haya formación para prevenir estos casos y también que se vea que muchos de estos casos no están siendo ni tan siquiera sancionados. Entonces, bueno, pues tenemos a personas en nuestra sociedad que odian a los animales y ejercen crueldad contra ellos.
Una persona que ejerce la crueldad contra unos animales es una persona cruel, que la puede ejercer contra cualquiera. Así que, por favor, cualquiera que tenga noticias de un maltrato a un animal, que lo denuncie. Y, por favor, las autoridades, que impongan las sanciones correctivas suficientes como para que a estos graciosetes se les quite las ganas de andar haciendo barbaridades, que son las que ha recogido esta encuesta del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal. Rubén Pérez, que tengáis mucha mucha suerte y siempre que nos necesitéis, ya sabes, aquí por los animales lo que haga falta, porque al fin y al cabo ellos siempre se portan mucho mejor con nosotros que nosotros con ellos.
Efectivamente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. The stars at night are big and bright. Deep in the heart of Texas. Esta mañana estábamos pensando en hacer un baile de figuritas. Los de las 10 de Buenos Días, ¿cómo? Madrid.
¿Figuritas?
Sí, un vídeo de baile de figuritas. Esto que hacen los americanos también, que se ponen las botas de cowboy y hacen así unos pasitos.
Hoy tengo pedicura a la una cuando acabemos. Oh. Buenos días,
en fin,
Madrid. Bueno,
que ahora vamos
que
por
remonta,
el country.
Que remonta, ¿eh?
Que remonta, que remonta, remonta Trump.
Que
por
remonta.
Por favor, no.
¿Quién crees que será presidente de Estados Unidos? Estamos preguntando a los oyentes en nuestro perfil de Twitter, arroba buenos días OM. Resultado actual, Donald Trump, 41%. Joe Biden, 59%.
Que estamos escarmentados de la otra vez, que todo el mundo decía Hillary Clinton, Hillary. Y luego, pum,
ojo,
ahí apareció
que este
Trump.
Es como el salmón, este remonta.
Pues, seguramente.
Que este remonta.
Oye, que tampoco
tiene
está,
el mismo colorcillo,
Está, tampoco conocemos mucho al señor Biden, tampoco
no,
sabemos mucho de
señor
él.
Señor mayor, ahí.
Mayores son los dos. O sea, en este país
es mayor Biden.
Jubilados en este momento para la política, porque somos así. No quiero decir que lo hagamos bien nosotros.
No.
Que la experiencia yo siempre mantengo que es un grado y que cualquiera que esté en plenitud de sus facultades, tenga la edad que tenga, en el carnet de identidad, puede hacer lo que le dé la gana. Que ahí sigue nuestra encuesta.
Hasta
¿quién
la una?
¿Crees? No quieres. ¿Crees que va a ganar en las elecciones americanas? Arroba buenos días OM. ¿Qué? Que llegan las noticias. Enseguida volvemos.